Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Vamos a poder ya definitivamente, de verdad, de la buena, Mamen Rodríguez Astre, dejar la ropa de verano y dedicarnos a sacarla de invierno, ¿o habrá sorpresa este sábado?
Pues mira, Juan Diego, este fin de semana por fin no soy la mensajera del miedo. Cuento que tendremos un par de días soleados, fresquetes, aunque suban las temperaturas respecto a estos días, e incluso frío, mucho frío de madrugada, que seguro que has notado ya y que incluso has sentido el negativo. Veremos pocas nubes, pero algo de lluvia en el litoral de Cataluña, en Baleares, en Galicia e incluso en las Islas Canarias más occidentales.
Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Los Reyes entregan hoy a la parroquia de Somao el premio al pueblo ejemplar de Asturias 2020.
Sus majestades presidieron ayer la entrega de los premios Princesa de Asturias con un discurso en el que don Felipe pidió un gran esfuerzo nacional de entendimiento.
Es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia, y que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad del Estado y una voluntad y actitud inquebrantables y decididas de superación.
Dos asociaciones de jueces se plantan ante justicia y no irán a reuniones hasta que se retire la reforma del Consejo del Poder Judicial.
La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria rechazan la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los jueces.
Pedro Sánchez vuelve a tender la mano al Partido Popular, que rechaza negociar con Podemos.
El presidente ha emplazado a los populares a retomar las negociaciones a cambio de retirar la reforma legal. Desde el PP, Enrique López dice que nunca se intentarán hablar de cuestiones de Estado con Podemos.
Con un partido radical como es el de Pablo Iglesias es muy difícil negociar instituciones cuyo objetivo confesado por parte de ellos es colonizarlas para transformarlas.
Le digo que quien lidera las negociaciones es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. No hay dentro de mi gobierno ministros ni del Partido Socialista, ni ministros y ministras de Unidas Podemos. Hay ministros y ministras del Gobierno de España.
España registra la cifra de contagios más alta en un día después desde que comenzó la pandemia del coronavirus.
Sanidad ha notificado 6.590 casos más de COVID en 24 horas y 222 muertes más. Más de 30 municipios están bajo confinamiento perimetral este fin de semana en toda España.
Decapitado en París un profesor que mostró caricaturas de Mahoma en clase.
El sospechoso del crimen fue abatido por la policía tras amenazar con un arma blanca a los agentes, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones.
El exministro de Defensa de México detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Salvador Cienfuegos está acusado de 3 cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Según las investigaciones, este general retirado protegió a los cárteles de la droga a cambio de sobornos.
Deportes. Tras el parón de selecciones regresa la Liga en primera. Hoy juegan los equipos de Champions.
El Getafe recibe al Barcelona, el Celta al Atlético de Madrid, el Real Madrid viaja a Cádiz y el Sevilla visita al Granada. Y en la Euroliga de baloncesto, el Olimpia Milano ganó al Real Madrid por 78-70 y el Baskonia se impuso al Jinki por 77-60.
Y no tendrás por ahí, José Manuel, los números de la suerte.
Claro que los tengo. En los Euromillones la combinación ganadora la forman los números 15, 30, 38, 40 y 50, complementario el 3 y reintegro el 6. En la Bonoloto estos son los números afortunados: 15, 18, 24, 28, 33 y 39, complementario el 7 y reintegro el 8. Y el cuponazo de la 11 ha sido para el 94.228 de la serie 14.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Los premios Princesa de Asturias continúan siendo un referente internacional, a pesar de que la ceremonia de entrega ha estado condicionada este viernes por la pandemia. El Hotel de la Reconquista y no el Teatro Campo Amor, como de costumbre, se convertía anoche en escenario de la entrega de los galardones que llevan el nombre de la heredera de la corona. La princesa Leonor asistía al acto junto a la infanta Sofía y los reyes Felipe y Leticia. Don Felipe pedía un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia durante el discurso que pronunciaba anoche en Oviedo. Paco Paniagua.
El rey pidió valor y esperanza porque de ello depende nuestro futuro. Claves muy interesantes las que dejó Felipe VI en su discurso en Oviedo y que se pueden entender en varios ámbitos. Primero, ante la situación que vivimos en la pandemia, Felipe VI pidió claramente un mensaje de unidad y entendimiento.
Es necesario que todos hagamos un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional de entendimiento y de concordia.
El rey llamó al ejemplo de todas las instituciones. Esto ha llamado la atención porque dijo de todas las instituciones, porque siendo ejemplares es como verdaderamente se justifican.
Y ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre y ahora más que nunca al servicio y al lado de los ciudadanos. Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud para que el interés nacional prevalece.
El rey reclamando rectitud a las instituciones. Por su parte, la princesa de Asturias, en su segundo discurso, recordó respetuosamente a todas las víctimas de la pandemia, a sus familiares y a los que están enfermos ahora, y llamó expresamente a tener responsabilidad a los jóvenes.
Pero si hay algo que mi hermana Sofía y yo hemos aprendido, es el sentido de la responsabilidad. Nuestros padres nos lo han enseñado siempre, y creo que los jóvenes de mi generación también son conscientes de ello. Un sentido de la responsabilidad que pasa por no olvidarnos nunca de las personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos.
Responsabilidad, dijo, es asegurarnos el futuro mejor. Estuvo siguiendo en todo momento la ceremonia la reina Sofía desde un palco en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista.
Los sanitarios se convertían entre el elenco de premiados en los galardonados más aplaudidos por los asistentes a esta reducida ceremonia, que era reducida precisamente por culpa de la pandemia que ha convertido a quienes trabajan en la sanidad en protagonistas. Pero no eran los únicos entre los premiados en Oviedo, hasta donde volvemos con Arturo Téllez.
Enfermeros y médicos, farmacéuticos, técnicos de emergencia, personal de limpieza, celadores, profesionales todos de la sanidad, servicio que se debe cuidar, advertía quien les dio voz el jefe de UCI del Gregorio Marañón, José Eugenio Guerrero.
No podemos olvidar que el virus sigue ahí y hoy es más importante que nunca cuidar de nuestra sanidad e intentar mejorarla entre todos día a día.
El presidente de la Alianza Pro Vacunas, Ed Barclay, resaltaba el papel de España desde 2006. Fue un mensaje enviado como el de John Williams, que se acordó de su compañero de profesión y premio en artes, Ennio Morricone, fallecido en julio, pero cuya obra estuvo presente en la ceremonia. Un cuarteto de cuerda dirigido por su hijo Andrea, de la película Érase una vez en América. A punto de romperse la voz, Carlos Sainz, matador, así le llaman en el mundo del deporte, se hizo cercano para animar a los jóvenes.
Nos lo van a regalar, pero recordar que los sueños se pueden cumplir. Y sobre todo, evitad el remordimiento de no haberlo intentado. Escuchad con atención y respeto a los veteranos, a quienes también animo a adaptarse a los nuevos tiempos y a seguir activos, disfrutando con pasión de la vida.
Hoy sábado, la agenda de la familia real termina a mediodía en el pueblo ejemplar, Somao, escenario de casas de indianos entre el monte y el mar y ante 300 invitados en un acto también reducido.
7 y 9, 6 y 9 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Hoy mismo, Pedro Sánchez está dispuesto a llegar a un acuerdo hoy mismo para renovar el Poder Judicial. El presidente del Gobierno lanzaba este mensaje desde Bruselas, donde asistía a la reunión del Consejo Europeo y donde escuchaba críticas por su anunciada intención de cambiar la ley que regula el Poder Judicial. Pedro Sánchez tendía la mano a Pablo Casado, líder del Partido Popular, con quien aseguraba estar dispuesto a entenderse. Sánchez se asomaba al resquicio, Juan de Dios Colmenero.
Resquicio para la negociación. El gobierno ha visto como nadie, excepto ellos mismos, defendían esa modificación que llevaba consigo una confrontación muy brusca con el Poder Judicial y ponía en duda la separación de poderes. Y ayer, desde Bruselas, Pedro Sánchez, donde a buen seguro escuchó de sus colegas y de la comisión las dudas sobre las intenciones del gobierno de controlar el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez, aunque siguió reprochando al Partido Popular la falta de negociación, repitió hasta en 5 ocasiones que está dispuesto a negociar, que el Partido Popular debe sentarse hoy mismo, mañana mismo.
El Gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo ya, en el día de mañana, no esperar más, con el Partido Popular para desbloquear la situación y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mostramos la absoluta y con absoluta contundencia nuestra disponibilidad, la absoluta disponibilidad para poder negociar, acordar esa renovación.
Sobre que Podemos esté en la negociación, Sánchez defendió el gobierno de coalición, pero también insistía en que quien lleva las negociaciones es Juan Carlos Campo, el ministro socialista y no de Podemos, del gobierno de coalición.
Bajo esa premisa, le digo que quien lidera las negociaciones es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia.
Con todo, el gobierno ha visto de cerca la presión de Bruselas y sobre todo la de los jueces, de forma unánime, que ya advertían con no permanecer callados la próxima semana si continuaban las intenciones del gobierno de Sánchez e Iglesias.
El Partido Popular recibe el mensaje de mano tendida del presidente Pedro Sánchez y está dispuesto al entendimiento, pero con condiciones, porque el partido que preside Pablo Casado no acaba de fiarse, José Ramón Arias.
El Partido Popular cree que Pedro Sánchez quiere lanzar una cortina de humo con su nueva oferta de negociación al comprobar cómo Bruselas ha puesto su radar sobre la reforma del Poder Judicial que promueven PSOE y Podemos. Los populares mantienen su voluntad de negociar para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bajo 3 premisas fundamentales. Una de ellas, como señala su responsable de justicia, Enrique López, es que Podemos quede al margen.
No queremos que esté en esa negociación y que sea el Partido Socialista, como un partido que lo fue de Estado, el que precisamente con otro partido de Estado podamos renovar las instituciones, que estamos comprometidos a ello. Sánchez ha creado un problema, lo tiene que resolver. Yo no tengo el fármaco que él tiene para poder dormir tranquilo. Yo lo siento, no duermo tranquilo con Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, él sí, y me gustaría que nos solucionara ese problema o por lo menos que me dé el nombre del fármaco que le permite dormir.
Los populares pretenden además que se acuerde una reforma para la despolitización del Poder Judicial y que PSOE y Podemos retiren su propuesta presentada esta semana. El PP considera que con ella el gobierno crea un estado de alarma judicial.
Y mientras Gobierno y Partido Popular se entrecruzan mensajes sobre la renovación del Poder Judicial, ya conocemos más detalles sobre los presupuestos que el Ejecutivo se propone sacar adelante. Si lo consigue, dejarán de estar en vigor los presupuestos actuales, que son los de Cristóbal Montoro. Los de María Jesús Montero son unos presupuestos de récord. Ignacio Rodríguez Burgos.
Estos presupuestos del Estado son los del récord en el gasto y en los ingresos y en mitad de la crisis económica más profunda de la historia. La semana que viene se debatirá en el Congreso el techo de gasto con la suspensión de la regla fiscal, como explica la titular de Hacienda.
Estamos hablando de un crecimiento del techo de gasto que supera el 50%, que se fija en unos 196.000 millones de euros, una cifra histórica en nuestro país.
En el plan presupuestario aparecen ya las nuevas tasas Google y Tobin, también el aumento del IVA a las bebidas azucaradas y nuevos tributos al plástico. Con esto, más la lucha contra el fraude, el gobierno calcula que incrementaría la recaudación en algo más de 6.000 millones de euros, pero es que en las cuentas establece aumentos de ingresos de 33.000 millones. Lo fía a la recuperación económica. La ministra María Jesús Montero asegura que ante esta crisis no se puede seguir con unos presupuestos prorrogados.
No podemos continuar con unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, presupuestos que no se parecen en nada a la realidad que nos ha tocado vivir y que son un obstáculo para el propio desarrollo de la política y el propio desarrollo de la tarea.
El gobierno espera unos gastos totales del Estado de 586.000 millones de euros, máximo histórico, con unos ingresos de casi medio billón de euros, mientras sugiere subidas de nuevo al diésel, al impuesto de la renta y en sociedades, aparte de lo que pueda surgir del siempre sorpresivo cubilete de Hacienda.
7:15, 6:15 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El virus continúa avanzando y el ministro Illa anuncia cómo será la Navidad. Navidad va a ser completamente distinta a todas las que hemos vivido hasta el momento, según adelantaba este viernes el titular de Sanidad. Lo hacía en el día en que las cifras de la pandemia confirmaban que esta segunda ola sigue empeorando. Mercedes Pascua.
Este viernes de pandemia se ha convertido en el día con el mayor incremento de casos diarios. 15.186 nuevos contagios y 222 fallecidos notificados en las últimas 24 horas. Del total de contagios, casi la mitad corresponden a personas diagnosticadas el día anterior. Suben ligeramente las UCIs y los ingresos y la incidencia acumulada se dispara en Navarra hasta llegar a los 847 casos por cada 100.000 habitantes. Melilla, Aragón y La Rioja ya superan a Madrid en incidencia acumulada. Nos esperan meses muy difíciles y con confinamientos cortos y contundentes y con una Navidad, ha dicho el ministro Illa, que nada tendrá que ver con lo que recordamos.
Es que será una Navidad diferente.
Será una Navidad diferente de otros años y nos tenemos que preparar para vivirlo de una forma diferente. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar de la Navidad y tener en cuenta toda su repercusión económica. Nos tendremos que preparar y ver cómo lo podemos ir afrontando, pero no será una Navidad como la del año pasado.
No será una Navidad como la del año pasado.
Declaraciones de Illa, una cadena catalana. El ministro compara esta situación con una carrera de fondo. Confían que la vacuna, si todo va bien, llegue a principios de año, pero el horizonte solo se podría despejar de cara al verano.
La capital de España y otras 8 ciudades de la Comunidad de Madrid cumplen una semana de confinamiento sin apenas cambios en el número de pacientes hospitalizados y con un ligero aumento en el número de fallecimientos. Pachi Linaza.
Madrid cumple su primera semana confinada repuntando en el número de fallecimientos, 44 notificados las últimas 24 horas, 1.500 casos nuevos y apenas variación en cuanto a los pacientes hospitalizados, 2.577 y 466 en la UCI. Apostando por las zonas básicas de salud cuando decaiga el estado de alarma. Ignacio Aguado es el vicepresidente madrileño.
La Consejería de Sanidad está diseñando una orden para garantizar que en la Comunidad de Madrid sigue funcionando las restricciones, porque estamos todavía muy altos en incidencia acumulada y en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia.
Además, Díaz Ayuso, puenteando a Pedro Sánchez, ha dirigido directamente una carta a la presidenta de la Comisión Europea para solicitar normas comunes y de control de la pandemia en barajas, protocolos acordes a la Agencia Europea de Seguridad y al Centro de Prevención y Control de Enfermedades. En Barajas, desde julio, escribe la presidenta, se detectaron más de 700 casos que terminaron derivándose al sistema madrileño de salud.
Teruel, Soria, Burgos o Almería son algunas de las provincias que sufren el problema de la despoblación de habitantes desde hace décadas. Y la pandemia ha traído otra despoblación, la despoblación médica. Muchos de los pueblos de la España vaciada están sin médicos. O sea que la atención primaria no tiene graves problemas porque directamente no hay atención primaria. ¿Cómo despierta cualquiera de estos pueblos, Nuria Mejía?
Sin médicos, así se lleva despertando Ciruelos de Cervera durante 7 meses. El pueblo burgalés de 100 habitantes lleva ese tiempo sin un titular médico, necesario sobre todo para los más mayores, como lo cuenta su alcalde Alfredo Alonso.
Llevamos una temporada que ponernos en contacto con el centro médico es poco menos que imposible. O sea, llamamos y no hay manera de que nos cojan el teléfono. A los vecinos la única solución que les queda, a los que pueden, porque no todos pueden además, es asistir en horas de urgencias al centro médico de Lerma, que está a 30 kilómetros del municipio.
La falta de personal médico en la España vaciada ya se veía venir, así lo cuenta Toño Palomar, portavoz de Soria Ya, a Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
En 2018, en octubre, hicimos una manifestación sobre las carencias en sanidad. Ya se veía venir antes de la pandemia por las carencias que íbamos a tener en cuanto a médicos.
El medio rural demanda más incentivos para los profesionales para renovar sus plantillas envejecidas y faltas de especialistas. Palomar reclama más convocatorias en las oposiciones.
Que amplíen esas convocatorias es lo que tienen que hacer para que el medio rural no desaparezca estos servicios básicos que creemos que son fundamentales para que la gente no se vaya, la poca que queda, y para aumentar esa población.
Esta es la nueva normalidad a la que se enfrenta la España despoblada, la despoblación médica, que no necesita el sobreesfuerzo de los doctores, sino la atención e inversión institucional.
La España vaciada no solo padece la despoblación médica, hay una parte de ella que está incomunicada o mal comunicada. España tiene una red de fibra óptica mayor que la de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania juntos. Según los últimos datos del gobierno, nuestro país ya cuenta con una cobertura muy importante, una cobertura de banda ancha del 94,3%, pero la conectividad rural apenas alcanza el 86,6%. Alfonso de Castañeda, ¿por qué no se soluciona esta brecha digital en los pueblos.
La falta de inversión es uno de los principales factores. A finales de año España debería tener una cobertura total de al menos 30 megabytes por segundo, pero los últimos datos apuntan a que nos quedaremos a las puertas, una situación más complicada de la España rural, según nos explica en Noticias Fin de Semana de Onda Cero Antonio García Vidal, presidente de la Asociación de Operadores Rurales AOTEC.
Si te vienes a España, en las zonas del sur, zonas levante, sur, centro de España, que es en donde están los operadores locales, la brecha digital es prácticamente cero, 99-98%. En las zonas del norte, Castilla, León, Navarra, Asturias, Galicia, es donde realmente existe la brecha digital en las zonas rurales.
Por otro lado, García invita a los grandes operadores a pensar más en la conectividad y menos en el IBEX.
Dinero hay y va a haber de sobra para hacer cosas. Tendríamos que pensar todos menos en el IBEX y más en cerrar ese hueco de falta de conectividad.
Sea cual sea el motivo, la realidad es que son aún miles las personas que no tienen acceso en España a una conectividad de calidad, a pesar de los importantes avances en cuanto al despliegue, que desde hace unos años posicionan a España como uno de los países con la mayor red de fibra óptica del mundo, superando a Francia, Italia, Reino Unido y Alemania juntos.
Sony 20.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Extremadamente desafortunadas. Así define el número 2 de la Fiscalía, Luis Navajas, sus propias declaraciones sobre el fiscal del caso Dina. Las declaraciones de la polémica se producían aquí, en Onda Cero. Fueron hechas en respuesta a preguntas de Carlos Alsina en el programa Más de Uno, en septiembre pasado. Eva Llamazares.
21 de septiembre, las manifestaciones de Navajas en Onda Cero dejaban por los suelos el prestigio profesional de Ignacio Estampa, fiscal anticorrupción que lleva desde el inicio el caso Villarejo y todas sus piezas. La entrevista con Alsina levantó muchísima polvareda en varios frentes. En uno de ellos, Navajas recula y presenta públicamente sus disculpas después de presentárselas privadamente al propio Estampa. Vertí algunas manifestaciones extremadamente desafortunadas vinculadas a la trayectoria profesional de Ignacio Estampa, asegura Navajas en un escrito a la Fiscalía que se hizo eco de informaciones periodísticas en referencia a un supuesto trato de favor a Podemos en base a una supuesta relación con una abogada de la formación. Ahora sabe que eran rotundamente falsas y reconoce que debía haber hecho las comprobaciones a las que le obligaba el cargo. Si Navajas las hubiera comprobado, habría sabido que la investigación abierta en Fiscalía por estos hechos terminó en archivo. Las disculpas llegan casi un mes después, cuando Navajas dirige el informe fiscal que debe pronunciarse sobre la procedencia de investigar penalmente a Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo.
7 y 22, 6 y 22 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El autor español al que muchos consideran merecedor del Nobel de Literatura, que nacía hace hoy exactamente un siglo, era homenajeado este viernes en la Real Academia Española. Miguel Delibes se convertía en protagonista de un homenaje en el que inevitablemente se escuchó la pregunta de ¿quién no tiene un libro de Delibes en su casa? También pudo escucharse la afirmación de que es uno de los tres grandes novelistas de la historia de España. Belén Gómez del Pino nos cuenta detalles de este homenaje.
Un homenaje para distinguir, decía el periodista Luis Marianson, a uno de los grandes escritores de nuestra historia.
Los tres grandes novelistas de la historia literaria de España son Cervantes, Pérez Galdós y Miguel Delibes.
Miguel Delibes ocupó durante 35 años el sillón E minúscula de la Real Academia Española. En su abundante bibliografía hay novelas, cuentos, artículos, libros de viaje, ensayos, reflexiones sobre el campo y la caza. ¿Quién no tiene un libro de Delibes en su casa?, se preguntaban ayer durante el encuentro Delibes a los 100. También, ¿por qué, mereciéndolo, no llegó a convertirse en premio Nobel de Literatura? Contó su hija, Elisa Delibes, que él nunca lo echó de menos.
Creo que él nunca, jamás, nunca esperó el premio Nobel y no se hablaba de esto para nada.
Hoy Delibes hubiera cumplido 100 años. Murió con 90 en su Valladolid natal, la que le recuerda impregnada en sus novelas, esa que volcará su afecto con la estatua que desde hoy evoca en el Campo Grande, su imagen enjuta de paseante abrigado y embozado en bufanda, tal y como era frecuente verle a diario, incluso en los días más fríos del año.
Y en este día tan frío, a esta hora de la mañana, precisamente, anunciamos que no va a ser la única referencia que haremos en este programa de noticias a Miguel Delibes. Dentro de unos minutos hablaremos del Delibes cinematográfico.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Mujeres extraordinarias. Ellas son las protagonistas de la segunda edición del Foro Talento que organiza Onda Cero Mallorca. Comenzará dentro de poco más de 2 horas y media y será presentado por Elka Dimitrova. Sí, la misma que desde hace una década nos cuenta cada domingo aquí en Noticias Fin de Semana esa interesante visión de la realidad que tienen los insulares baleares. Con todos los detalles sobre este foro de mujeres extraordinarias, Victoria Pellicer, desde Onda Cero Mallorca.
Sandra Golpe, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, será hoy una de las ponentes de la segunda edición de Talento, el Foro de las Mujeres Extraordinarias, un encuentro empresarial y social organizado por Onda Cero Mallorca y que tendrá lugar en el Trui Teatre de Palma. Superación, liderazgo, periodismo y deporte serán los grandes temas a tratar en este segundo Foro Talento, que contará con el testimonio de diversas mujeres que han alcanzado el éxito profesional en distintos sectores. El evento, que será presentado por la jefa de redacción de Onda Cero Mallorca, Elka Dimitrova, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Fundació Sonostro, Bankia, El Corte Inglés, Asima, Grup Trull y Puerto Portals.
7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Polonia y Hungría no son las únicas naciones en las que las formaciones políticas de ultraderecha se encuentran en plena efervescencia, pero sí son probablemente los ejemplos más cercanos porque están en la Unión Europea. Una periodista de Onda Cero ha indagado y ha recopilado testimonios para tratar de explicarlo. Asun Salvador.
La reciente condena a Amanecer Dorado en Grecia no borrará que la formación neonazi llegase a ser tercera fuerza política en el país y tampoco la sentencia de la justicia europea contra la ley húngara de educación llegó a tiempo de evitar el cierre de la Central European University en Hungría. Entre lo uno y lo otro, explica el profesor de esta universidad y catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova, hay vasos comunicantes.
Hay momentos de aceleración de la historia. 2008 es un elemento fundamental. Una crisis profunda que tuvo grietas dentro de la credibilidad en la democracia. El populismo habrá en nombre del pueblo y no en nombre de la gente está corrupta. Después vino la crisis de la inmigración, que no es una crisis de la inmigración espontánea. Y después viene esta crisis del COVID.
La crisis como catalizador de discursos que deslegitiman la democracia, ahora con una diferencia.
La crisis del 2008 se sabía el origen y la crisis del 2008 se conocía más o menos la receta. Pero ahora las recetas prácticamente no las conoce nadie. Y creo también que la repercusión que va a tener lo que pase en Estados Unidos va a ser muy importante.
En ese contexto surge la propuesta de condicionar el reparto de los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho. Irache García, presidenta de los socialistas en el Europarlamento, González Pons, vicepresidente del Grupo Popular.
Lo que necesitamos es firmeza, no permitir que este tipo de discursos planteen que un Estado miembro no sea capaz de garantizar y de respetar los valores fundamentales de la Unión.
Un mecanismo de control que sea neutral y que nos advierta del peligro.
El reto ahora es que el respeto al acervo comunitario no se perciba en Hungría y Polonia como una imposición de Bruselas, porque eso podría acabar fomentando el avance del antieuropeísmo en el continente.
Enseguida continuamos descubriendo algo nuevo de nuestro viejo continente.
Hola, soy Bruno Cardeñosa y yo también escucho Noticias a Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Este año han cambiado muchas cosas. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay que disfrutar más de las personas que queremos. En Aragón siempre hemos pensado así. Nos gusta la naturaleza en espacios abiertos y los pueblos pequeños. La gastronomía que te llena de vida y el calor de la gente que te acoge. Ahora que ha cambiado todo, ¿te imaginas disfrutar de un lugar así? Turismo de Aragón. Este año salimos juntos. Gobierno de Aragón.
Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso La Sexta. Compromiso A3 Media.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 28, 6 y 28 en Canarias. Es la hora del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos explica en un minuto si tienen razón los pensadores europeos que han comparado a España con Polonia por la propuesta sobre la reforma del Poder Judicial que defendía esta semana el presidente Pedro Sánchez.
Preguntado el presidente del Gobierno aquí en Bruselas por la reacción de la Comisión a su propuesta de reforma del Poder Judicial, ha sido muy parco en explicaciones. Respeto, ha dicho. Para a continuación ignorarla completamente, como si le hubiese entrado por una oreja y salido por la otra. Pero lo cierto es que el Ejecutivo Comunitario ha hecho una advertencia muy seria que raramente hace cuando se trata de un proyecto de reforma, no de una reforma ya hecha. Advierte contra la politización del máximo órgano de gobierno, de los jueces, y remite al gobierno español a la Comisión de Venecia, que es partidaria de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial los elijan los propios jueces, no los políticos. La comparación en estos momentos con Polonia o Hungría es desde luego exagerada, porque estos países no practicaron una sola acción, sino que llevaron a cabo muchas otras concertadas para controlar no solo el Poder Judicial, también la prensa, las ONGs y otras libertades. Sin embargo, en España parece que estamos todos confabulados en dar una mala imagen de nosotros mismos, porque bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial no ha sido desde luego la medida más prestigiosa para nuestra democracia. Aún así, la respuesta del presidente del Gobierno ha dañado aún más la reputación de España, sobre todo viniendo de donde venimos, con varias euroórdenes rechazadas y atascadas y una campaña del independentismo tan eficaz atacando a España y a su sistema judicial. Como suele decirse, el daño causado por el fuego amigo suele ser el que más duele.
No va a dolerte nada conectarte a Tech Noticias fin de semana. Confiamos en que te produzca placer, bienestar, porque escuchar la radio donde quieras y a la hora que quieras, mamen, es un auténtico placer, ¿verdad?
Claro, lo único que tienes que tener es un ordenador o un smartphone. Juan Diego, tú tecleas las tres W, el.ondacero.es y ahí está, aparecemos inmediatamente, busca tu programa preferido y lo escuchas.
Y no solo en la web, sino también en la app que me he descargado y que actualizo constantemente. Esta semana ha vuelto a ser actualizada, muy bien por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te la ha pedido?
Hombre, vamos.
¿Lo has hecho?
Lo he hecho, claro.
Muy bien, Juan Diego, eres muy obediente. Así no tendrás nunca virus.
Una red social para, por supuesto, desprotegida de virus, conectarte con nosotros, por ejemplo, mamen, es Facebook.
Sí, www.facebook.com. Ahí recuérdale en el buscador que somos Onda Cero. Tienes que poner noticias fin de semana, Onda Cero. Creo que ahí hay que hacerse amigo, ¿no?
Sí.
Hay que pedir amistad todavía.
Eso es.
Sí, pues nada, nos pides amistad. Y nosotros, que somos muy amables, unos más que otros, pues te admitimos.
Como los Fernández, siempre claro. Protegidos de virus. Como en la otra red social que te ofrecemos para conectar con nosotros, que es Twitter.
Ahí somos, @noticias. Es que FDS,
y
claro.
Why reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Tres. La tercera red social es la de las fotografías, es Instagram.
Sí, estamos en la red de los adolescentes. Ahí no somos los de Onda Cero, somos los de Juan Diego. Guerrero-Juandi.
Y además, debes saber que tienes toda la música que suena aquí en nuestros noticias fin de semana en una playlist que tenemos en Spotify, mamen.
Ah, es verdad que podemos escuchar todas las canciones, que cada fin de semana suenan cuatro, Juan Diego.
Todas las de la temporada están en nuestra playlist.
¿Cómo se llama la playlist? A ver, recuérdanoslo. Hoy te dejo a ti el momento.
A ver, noticias FDS, canciones 20.
21. ¿Por qué? Pues porque estamos en esa temporada, en la 2021.
Esta película de la que vamos a hablar ahora fue muy del agrado del autor del libro en el que está inspirada. Y eso tiene mérito, porque no siempre ocurre. El autor del libro al que nos referimos nació hace hoy 100 años. Y sí, es Miguel Delibes. Si la obra de ese excelso escritor es ya conocida por un gran público, el filme que nos ocupa ha servido para popularizarla todavía más, porque los actores que interpretan a los personajes de la novela de Delibes están que se salen. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Los Santos Inocentes.
Mario Camus enmudeció al mundo con una película de catetos basada en una novela brutal y descarnada. Plasmó a la perfección el terrible comportamiento de las personas.
Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar.
Buenos días, nos de Dios, Paco. Digo, regula, que tú habrás de atender el portón y abrirlo así que sientas el coche. Que ni la señora ni el señorito avisan y no les gusta esperar.
A mandar, don Pedro. Para eso estamos.
De amanecida soltarás los pavos. Soltarás los pavos y rascarás los asaladeros. Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio.
A mandar, don Pedro. Para eso estamos.
Lectura, además, muy vigente hoy en día. El señorito de hoy, decía Camus, no está en el cortijo, está en el banco. En plena forma, sigue la subordinación, la humillación y el sometimiento.
Tome, tío. Cuente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44.
Empieza otra vez, tío.
Bonito está eso. 1. Para irse de un viejo inocente, 2, es ofender a Dios. 3.
Los actores impresionan todos y a todos. Raval ya era una leyenda y Alfredo Landa no desaprovechó la oportunidad y bordó el papel de su vida. Terele Pávez cogió unas tijeras y ella misma se cortó el pelo de rébula.
Una foto, por favor. Júntense.
¿Sería?
Quieto un momento, Júntense. Bien. Quieto un momentito, por favor. Bien. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento.
La mirada se me ha tapado.
Déjala volar.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. ¡Mirada bonita!
Protagonismo aparte merece Milana. Esta escena, la de la foto familiar, fue la más difícil de rodar. El pájaro volaba al torreón y no conseguían que volviera.
A Milana está mala, señorito. Tiene calentura.
Está vieja ya. Habrá que buscar un pollo nuevo.
Pero es la Milana, señorito.
Que lo mismo da un pájaro que otro.
¿Autoriza, señorito, que dé razón a Mago de la Almendral?
Muy gastoso te sales tú, Azarías. Si para un pájaro hay que llamar al mago, ¿a dónde iríamos a parar?
Camus hipotecó su casa para hacer la película. El público la convirtió en la más taquillera del año. Aguantó en cartel casi año y medio.
Qué suerte tienes, Pedro. Lo que yo daría por comer siempre así.
¿Prefieres la pechuga?
¿Qué preguntas hace su mujer? Con una pechuga como esta estoy más que satisfecho.
Delibes quedó encantado. Solo se acercó una vez al rodaje y con una condición. No quería comer con los actores. Quería hacerlo con los personajes.
Ya no hay analfabetos, que tú te crees que estamos todavía en el 36. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Ahora tú, Ceferino. Ahora te toca a ti, Regula. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Hala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien.
La banda sonora está inspirada en los sonidos del campo y de los animales. El autor compuso una partitura para piano. Camus quería que sonara en un rabel. Finalmente se interpretó en un violín al que le quitaron 2 cuerdas.
Son las 8 menos 25, son las 7 menos 25 en Canarias. Entre todos los oyentes y todas las oyentes que nos escriben, nos escuchan, nos hacen llegar su cariño, tenemos a una muy especial.
A ver, ¿cómo se llama, Juan Diego?
Nuria Cifuentes.
Hola, Nuria.
Nuria nos sigue todos los días desde Onda Cero Jaén, en el 90.9 de la FM. ¿Qué te parece?
¿Cómo estás, Nuria?
Seguro que está encantada de escucharnos. Un abrazo muy grande, no solo a Nuria, sino a toda la audiencia que hasta ahora despierta con nosotros y que confían que dentro de unos segundos llegue, y es cierto que va a llegar, nuestra revista de prensa.
Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. ¡Let's go! Vamos con los titulares que trae hoy Mame en el diario La Razón.
Sánchez coge el guante del Partido Popular y rectificará el golpe al CGPJ si negocia la foto de portada para la princesa Leonor. Juan Diego, que recibe el apoyo de su padre, el príncipe Felipe VI, antes de su intervención en los premios Príncipe de Asturias. Justo ahí, el rey lo que pidió fue un gran esfuerzo nacional de entendimiento ante la crispación. Llegó la hora del caso Maje, la viuda de los 1001 amantes. Habla de cuarto, ¿cómo se llama este portero? Del portero, este que estaba en el Atleti, que ahora no sé dónde está.
A ver.
¿Cómo se escribe este señor?
Courtois. Es el portero del Real Madrid, ¿no?
Ah.
Y estuvo en el Atleti, ahora está en el Madrid, sí. Es belga, sí, Courtois.
Bueno, pues habla de Courtois, el portero que no duda, se preguntan si confinar o no confinar. Es la última polémica del COVID. Y entrevistan a Cayetano Martínez de Irujo, el duque de Arjona, que dice: las cosas se van a arreglar entre mi hermano y yo antes del bautizo. Pues suerte.
Pues suerte. ¿Cómo lo llamabais a Courtois cuando estaba en el Calderón, ahora en el Metropolitano?
No sé.
Claro, dices Tibó, que es un nombre de pila. Claro, tú le llamabas Tibó de toda la vida, claro. Tibó, y por eso claro, el apellido claro. Para ti pasó a segundo plano.
Pero porque se llama así, ¿no?
Pues claro, se llama Tibó Courtois y es el portero además de la selección belga. Mira, te voy a contar los titulares del País. Sánchez ofrece negociar el Poder Judicial, pero el PP exige excluir a Iglesias. El alza de la deuda de 2020 será la mayor en la historia de España. Sanidad registra 15.186 casos, la cifra más alta de la pandemia. Los sanitarios reciben un emotivo Princesa de Asturias.
Continúo uniendo yo con el periódico ABC, que también lleva a la Princesa de Asturias y al rey Felipe VI en la foto de portada. El rey pide un gran esfuerzo nacional contra la crispación. Pero hay más asuntos que lleva hoy este periódico en la portada: la reforma del Poder Judicial a examen en el Consejo de Europa, ABC Salud, que premia la lucha contra la pandemia y decapita a un profesor de historia que había mostrado unas caricaturas de Mahoma. El atacante de origen musulmán fue abatido por la policía.
Son menos 20. El periódico de Cataluña: Sánchez aprieta al PP para negociar el Poder Judicial. El rey pide esfuerzo de entendimiento. Protesta en la calle y comida a domicilio. Los restauradores se manifiestan en Barcelona. El ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña confiesa el blanqueo de dinero en el partido, y repartidores sin papeles son forzados a pagar por trabajar.
En el periódico El Mundo, junto al rey Felipe VI y a la infanta Leonor, el gobierno eleva la carga sobre la clase media con la subida fiscal. Un islamista de 18 años decapita a un profesor por mostrar en clase caricaturas de Mahoma, y así golpea la segunda ola Salamanca y Granada. Sin universitarios no somos nada.
Y en La Vanguardia: Sánchez anuncia cesiones al PP sobre el Poder Judicial tras el aviso de Bruselas. Johnson tensa la cuerda con la Unión Europea y amaga con liquidar la negociación. Y más de 12.000 negocios podrían cerrar definitivamente tras el nuevo parón. Y colorín colorado, ¿qué más te has encontrado entre las páginas de los diarios y los suplementos, María del Carmen?
Pues mira, Juan Diego, hoy cumpleaños el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Juan Diego, 42 años.
Le deseamos felicidades.
Y mañana cumple 60 años Jean-Claude Van Damme.
Mañana le felicitaremos, porque ya vamos felicitándole de antemano.
Bueno, ¿eh? Yo a veces, por si se te olvida, ya felicítale y así.
Ya lo dejamos felicitado.
Sí, porque luego dices, luego le llamo y luego nunca existe.
Jean-Claude, felicidades. Es paisano de Thibaut Courtois, por cierto.
Ha vivido... ¿Y cómo le llaman, Jean-Claude?
Creo que sí.
¿Ha vivido su vida?
O Jean, a lo mejor le llaman. Jean. No sé, o Claude, no sé.
O Van Damme,
directamente.
O el de los puñetazos.
Exactamente.
Bueno, pues ha pasado los 60 años de su vida entre cocaína, patatas voladoras y, atención, glúteos que crujen nueces. O sea, qué habilidad.
Qué vida tan variada, ¿no?
Sí. El actor cumple mañana 60 años, una vida llena de éxitos y talentos extraordinarios, pero también de caídas al infierno.
Hombre, ya,
que
claro.
Tuvo una película que fue un fracaso absoluto y estuvo 13 años. Ahí fue a lo mejor cuando él potenció sus glúteos para conseguir romper nueces.
Hay que tener fuerza en las nalgas para, sí. Vamos, en concreto en los músculos, sí. En los glúteos.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante, sí.
¿Te acuerdas lo que decía Cela que
sí,
hacía?
Sí, perfectamente. Pues sí, él absorbía...
Podían quedar juntos.
Tenía una capacidad de absorción anal de... ¿Cuánto era? ¿Un litro de agua o...? Bueno, avancemos. Estamos en un jardín.
Yo prefiero que no me invite a su casa a comer nueces.
Sí, claro, ya me imagino. Sobre todo porque prefieres comprarlas envasadas, llegado el caso. Qué barbaridad, ¿te imaginas? Pasa, mamen, que te voy a dar unas nueces. ¿Qué haces en ese caso?
Que no.
Y dices, merci, Jean-Claude, pero tengo prisa. Claro.
Que leo la prensa y sé lo que
claro,
haces.
Claro, claro. He oído la revista de prensa en Noticias de Fin de Semana y no me la vas a dar con queso, bueno, o con nueces.
Pues, fíjate, ha explicado que llegó a gastar $10,000 a la semana en cocaína, Juan Diego.
Madre mía.
Unos 10 gramos diarios.
Aún así, nos hemos quedado con el titular del... del rompedor de nueces con los glúteos. Bueno, avancemos. ¿Qué más te has encontrado?
Pues nada, que ayer...
Va a ser difícil que superes ese titular, ¿eh?
Bueno, no te creas.
Ah, vale.
Multan a Torbe por grabar una película porno con 50 personas. ¿Sabes lo que hizo Torbe?
No.
Cogió y hizo octavillas, ¿sabes?
Sí.
Y las repartió por la calle.
Una cosa discretita, vamos, sí.
Repartieron el miércoles por la calle carteles para participar en el rodaje de la película porno. Y claro, una de esos papeles, ¿a quién llegó?
A la policía.
A manos de la policía.
Claro. Sí, sí, es que la...
El cartel terminó en manos de la policía y descubrieron un encuentro. ¿Tú te imaginas cuando llaman a la puerta, Tintón? Se encuentran allí a todo el mundo partiendo nueces.
Claro. Como Dios los trajo al mundo, los 50, ¿no?
Pues descubrieron un encuentro sexual multitudinario y, claro, sin respetar las medidas anti-COVID, claro, es que era complicado.
Ya me imagino, sí, sí, sí. ¿Cuándo?
Dice que había cola para entrar.
Que había cola para entrar.
Pero cuánta gente desesperada.
No, no lo sé, pero si había 50...
Yo me he quedado con que había cola para entrar. O sea, había 50 dentro y cola para entrar. Claro, y dijeron, claro. Vamos, chicos.
La pregunta es si los que estaban haciendo cola iban vestidos. Pero bueno, no entremos en más detalles. No sé qué se complique la mañana. Venga.
Bueno, detuvieron a tres personas, entre ellas, como no, a Torbe. Más cosas.
Sí.
Mijas ha cogido un fastuoso cumpleaños, Juan Diego, en el que se han gastado 23 millones de euros.
¿23 millones?
Y tú te preguntarás, ¿cuánta gente?
¿Cuánta gente, no?
No.
No.
¿Qué va, Juan Diego? La fiesta de una multimillonaria libanesa se ha convertido en la más cara y con distancia social del mundo.
Caramba.
Primera fiesta virtual en la que solo había sus familiares más cercanos con ella en la fastuosa casa de Mijas y el resto de invitados, Juan Diego, estaban a través de la pantalla de un ordenador, cada uno en su casa. Por ejemplo, eran 20 minifiestas organizadas por amigos. Había dos en Londres, en Los Ángeles, en Hong Kong, en Kuwait, en Qatar. Oye, ¿cuántos amigos tiene esta chica? ¿Y por cuánta parte?
Qué variada es la fiesta.
Escucha, tres en Dubái, otra más en París, en Tokio y en Moscú.
Es una fiesta universal.
Impresionante.
Qué barbaridad.
Pues encima no admitía regalos, Juan Diego. ¿Sabes lo que hizo ella?
No.
Le regaló cosas a sus invitados.
Bueno, eso sí,
un paquete valorado en 3.000 euros que contenían, entre otras cosas, chucherías de lujo. Los chuches,
eso sí que
eran
son
de lujo.
Los chuches, eso sí que son los chuches de verdad.
Oye, qué un valor. Rollo de lápices de Louis Vuitton de 1.000 euros y una mascarilla de cuero de la misma firma, una botella de champán. Parecía que habían ganado el Oscar, ¿te das cuenta?
Nos hemos perdido. Si nos llegan a invitar, fíjate.
Y cremas de caviar y oro.
Madre mía, llegas con los bolsillos vacíos y al final tienes que llamar a un taxi para llevarte todo lo que has pillado.
Pero si a los invitados que estaban en sus casas,
sí,
y ella corrió con los gastos de internet, digo yo, porque ¿con qué gastos vas a curar?
Imagino, bueno, claro, imagino.
Les dio una cesta valorada en 3.000 euros a los familiares que fueron.
Sí.
Se fueron cada uno con una mascarilla decorada con un brazalete de diamantes de 65.000 euros para protegerse durante la fiesta. Y claro, luego pudieron quedársela, sí, porque no está bien que luego se la des a otro.
Porque es lavable. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y en el minuto final, te va a costar superar lo que llevas contado hasta ahora, ¿en el minuto final con qué nos deleitas?
En el minuto final, ¿con qué te deleito? He cerrado el...
Es que claro, has tocado techo con lo que llevas contado
aquí,
hoy.
Aquí no lo he cerrado.
Sí, sí.
Ah, sí, ya. Aquí ya lo he encontrado, Juan Diego. Con la ropa, con mi sección favorita de La Razón, la crónica de la semana de la pasarela política.
Pues venga, algún titular rápido.
Se pregunta si Sánchez crece o es que su chaqueta encoge.
La verdad es que el titular es definitivo.
Dice bronca en el hemiciclo y el presidente con la chaqueta demasiado corta, Abascal petado y reventón.
También.
Y Iglesias en plan líder libertario.
Se
salva Casado, que dice...
Me encanta esta sección, es que no deja títere con cabeza, ¿eh?
Dice, señor Casado, traje fabuloso como siempre, como el de Teodoro, como el de la semana pasada y la otra, y se queda dormido.
Muy bien, nadie se ha quedado dormido en esta revista de prensa, que ha estado muy entretenida.
¿Eh?
Y llegados a este punto... aquí están las noticias del deporte con Miguel Ángel Cordero. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. Vuelve la Liga en su jornada 6 tras el parón de selecciones. Hoy es el turno de los 4 equipos españoles de Champions. A las 9, el Getafe recibe al Barcelona en medio del revuelo creado por las declaraciones de Griezmann, en las que de alguna forma justifica su rendimiento en el club azulgrana, argumentando que su seleccionador sabe dónde colocarle. Koeman habló en sala de prensa tratando de zanjar el asunto.
Estuve hablando con Antoine sobre su posición, sobre su rendimiento de jugador. He dicho a él que yo busque el mejor para el equipo y puede jugar de 10 y puede jugar de 9. Esas son tres posiciones que él puede jugar. Y al final decido yo en el mejor bien por el equipo.
A las 6:30 juegan Real Madrid y Cádiz, encuentro que enfrenta a dos hermanos, Nacho y Álex Fernández. El partido está condicionado por las rotaciones obligadas para Zidane, debido a un parón en el que prácticamente la mitad de los merengues han participado con sus selecciones. El técnico francés lo enfoca de manera positiva.
Para ganar cosas, para una temporada muy larga, necesitamos de todas formas esto tipo de rotaciones, y además nosotros tenemos jugadores muy buenos para cambiar. Y los jugadores nuestros nunca descansan. Es necesario contar con todos y agotar, y pienso que se puede ganar así. Bueno, lo hemos demostrado. 14, 15 jugadores nuestros no paran nunca.
Además, según comunicó ayer el club, Martin Odegaard sufre una lesión en el sóleo derecho que hace peligrar su presencia en el Clásico. El Atlético de Madrid visita al Celta a las 4. El cierre del mercado de fichajes dejó al cuadro rojiblanco con la baja de Thomas rumbo al Arsenal de Arteta, que pagó los 50 millones de la cláusula. Simeone habló en rueda de prensa de la situación del club y se mostró satisfecho con su plantilla.
Obviamente el club siempre maneja todas las posibilidades y situaciones de si las hay en cuestión de mejorar a la plantilla, bienvenido sea. No hablé con Condovia y no hablo de los chicos que no están con nosotros, hablamos de los que tenemos. Estoy muy contento con la plantilla que se terminó cerrando. Entiendo de que tenemos futbolistas para poder competir muy bien.
Y para inaugurar la jornada, Granada y Sevilla se enfrentan a la una en Los Cármenes. En cuanto al conflicto entre Liga y Federación, el Consejo Superior de Deportes ha decidido que se jueguen partidos los viernes y 20 lunes de la temporada, además de reservar una franja horaria hasta las 2 de la tarde de sábados y domingos para la retransmisión de partidos de fútbol femenino y fútbol base. Estaba previsto que el juez Sánchez Magro tomase una decisión al respecto, pero esta vuelta de hoja invita a pensar que esperará a un acuerdo entre la Liga y la Federación. La medida entrará en vigor el lunes y será operativa a partir de la jornada 7. En segunda división comienza también la jornada 6 con 5 partidos. A las 4, Albacete-Sabadell. A las 6:15, Cartagena-Fuenlabrada y Las Palmas-Almería. El Castellón-Lugo, previsto para las 4, se jugará finalmente a las 8:30, y a esa misma hora juegan también Logroñés y Leganés. En baloncesto, 4 partidos de la sexta jornada de la Liga Endesa. 2 a las 6 de la tarde, Fuenlabrada-Manresa y Moraván-Candorra-San Pablo-Burgos. Y 2 a las 9 menos cuarto, Iberostar-Tenerife-Juventud y Obradoiro-Guipúzcoa. Ayer, 2 partidos de Euroliga. El Olimpia Milano ganó al Real Madrid 78-70 y el Baskonia hizo lo propio con el Khimki 77-60. En MotoGP, undécima carrera de la temporada, Gran Premio de Aragón. Ayer en los entrenamientos libres, Viñales marcó el mejor tiempo en una jornada en la que recuperó sensaciones con su moto.
Contento porque realmente, pues bueno, estoy pilotando mejor que en las pasadas dos carreras, y eso pues me deja con mejor sabor de boca, ¿no? Porque al final no me sentía muy a gusto con la moto, y aquí en Aragón me siento un poco más a gusto. Quizá pueda hacer un pilotaje más suave, que también es favorable a la Yamaha, y eso nos ayuda.
Por detrás, Quartararo seguido de Morbidelli, y Joan Mir fue cuarto. En Moto2, Gian Antonio fue el primero y Edgar Pons cuarto. Y en Moto3, el más rápido fue Raúl Fernández por delante de Fenati, y Albert Arenas fue tercero. Por cierto, ayer Carlos Sainz recibió en Oviedo el premio Princesa de Asturias de los Deportes en una ceremonia presidida por los Reyes. En el Giro de Italia se corre la 14ª etapa. Es una contrarreloj individual de 34 kilómetros entre las localidades de Conegliano y Valdobbiaden. Ayer, victoria de Diego Ulisi, y en la general, Almeida sigue líder y Pello Bilbao es tercero.
Siete menos siete en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
Los Reyes entregan hoy a la parroquia de Somao el premio al pueblo ejemplar de Asturias 2020.
Sus majestades presidieron ayer la entrega de los premios Princesa de Asturias con un discurso en el que don Felipe pidió un gran esfuerzo nacional de entendimiento y Concordia.
Dos asociaciones de jueces se plantan ante justicia y no irán a reuniones hasta que se retire la reforma del Consejo del Poder Judicial.
La Asociación de Profesionales de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria rechazan la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos.
Pedro Sánchez vuelve a tender la mano al Partido Popular, que rechaza negociar con Podemos.
El gobierno emplaza a los populares a retomar las negociaciones a cambio de retirar la reforma legal. Desde el Partido Popular dicen que nunca se sentarán a hablar de cuestiones de Estado con Podemos.
España registra la cifra de contagios más alta en un día desde que comenzó la pandemia de coronavirus.
Sanidad ha notificado 6.590 casos más de COVID en 24 horas y 229 muertes más. Más de 30 municipios de todo el país están bajo confinamiento perimetral este fin de semana.
Decapitado en París un profesor que mostró caricaturas de Mahoma en clase.
El sospechoso del crimen fue abatido por la policía tras amenazar con un arma blanca a los agentes y la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones.
El exministro de Defensa de México detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Salvador Cienfuegos está acusado de proteger a los cárteles de la droga a cambio de sobornos.
Y en cuanto al tiempo, suben las temperaturas en casi todo el país.
Solo bajan ligeramente en el oeste de Galicia, el litoral de Girona y Canarias. El cielo estará nuboso o cubierto en Galicia con lluvia débil, ocasional y dispersa, al igual que en algunos puntos de Canarias.
El mundo nunca es suficiente para Ángel Gonzalo.
La juventud es una etapa de nuestra vida que deja huella para siempre, un tiempo en el que coleccionamos recuerdos perennes por tórridos romances, por nervios frenéticos antes de un examen o principalmente por las grandes juergas de nuestra vida. Cuando un joven se da un pasote festivo, incluso sus padres lo legitiman con esa frase tan magnánima de "es que está en la edad". Pero cuando hay un bicho que amenaza a todos en cualquier esquina, la tan cacareada mejor generación de nuestra historia debería dar alguna muestra de sensatez. Los datos de contagios por no respetar las normas en Granada, Córdoba, Valencia, Barcelona o Bilbao encienden la luz de alarma. También en Salamanca, aunque en este caso los estudiantes pillados se defendieron argumentando que su concentración en un bar se debió a una quedada para ver La Isla de las Tentaciones. Y entonces me preocupa mucho pensar que en la ciudad universitaria la isla sea su alimento intelectual. Salamanca, por cierto, es el nombre del barrio más fijo de Madrid en el que, de nuevo, Victoria Federica, la sobrina de los reyes, ha vuelto a dejar claro que el grupo sanguíneo garantiza cierta soltura para desafiar las normas.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones exitosas de artistas españoles de las últimas 4 décadas, como este número musical de la década primera de este siglo, de los años 2000, en concreto es de 2001. Corre a cargo de la banda de rock que forman el solista Carlos Tarque y el guitarrista Ricardo Ruy Pérez, y que se llama, esa banda se llama M-Clan.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor.
En el año 2001 publicaban el álbum Sin Enchufe, en el que aparecía Carolina, su canción de mayor éxito, la que el público pide siempre en los conciertos.
No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir.
Esos conciertos de ayer y los que vendrán mañana, una vez que pasemos esta travesía.
Mucho para mí.
Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano.
Vete, por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí.
Que la radio te acompañe.
Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer.
Adiós.
Esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo.